Este es un día hermoso que nos ha regalado el Señor. Es un día maravilloso, tenemos buena temperatura, tenemos bastante sol, hay muchas flores que ya están surgiendo y que el Espíritu Santo pueda también crear una primavera en nuestros corazones, crear un momento de gozo, alegría y paz en nuestros corazones y pueda darnos por sobre todo el gozo de estar aquí juntos, reunidos con el propósito de adorar al Señor. Quiero compartir con ustedes esta mañana un pensamiento, un cuento, el inválido, el cojo y el hombre encorvado. En cierta ocasión, un hombre le dio a Dios todo su corazón y su vida a su servicio. Dios escuchó y le dio la oportunidad, le puso en una iglesia. Su trabajo era buscar las almas. El hombre esperó las instrucciones de Dios, esperó y esperó, hasta que Dios le dijo que le iba a mandar la ayuda que necesitaba para predicar el Evangelio. Al día siguiente, llega un inválido en su silla de ruedas. El hombre le recibe y luego le pregunta a Dios, ¿es una broma? ¿Verdad? El inválido no creo que haga mucho. Dios le contesta solamente, espera, porque todavía no han llegado todos los que te han de ayudar. Al día siguiente llega un hombre cojo, con una pata de palo, que al caminar hace hoyos con su pata de palo. El hombre le recibió y no dijo nada. Esperaré, dijo, a que llegue el evangelista, el predicador. Al día siguiente llegó un hombre encorvado, tan encorvado que sus manos llegaban casi al suelo. El hombre lo recibió y siguió esperando, pero no llegó nadie más y enojado le reclama a Dios. ¿Qué pasó, Señor? Me dijiste que me enviaría gente para ayudarme y solo has llegado un inválido, un cojo y un hombre encorvado. ¿Con estos indigentes quieres que predique el Evangelio? Mira, solo son lastres, desechos de la sociedad. Entonces Dios le contesta, esos que tú llamas desechos son los que te ayudarán. El hombre de la silla de ruedas hará los surcos con las ruedas de su silla. El hombre de la pata de palo hará los hoyos, y el hombre encorvado arrojará las semillas sin que le cueste trabajo. Tu trabajo consistirá en cuidar las plantas, que por cierto, tú no sembrarás. Entonces el hombre pidió perdón por dejarse llevar por lo que sus ojos veían, y le pidió a Dios que le cambie la mirada para ver, para poder ver con los ojos de la fe. El libro de Samuel dice, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo a ti en esta hora, Señor, agradecido, humilde delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú me has dado la oportunidad de llevar esta palabra delante de los hermanos. Suplico, Señor, oro para que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en este lugar, trayendo convicción, Señor, trayendo iluminación a nuestra mente para que podamos entender el mensaje. Pero sobre todas las cosas, Señor, que me dé sabiduría para poder enseñarla. Padre, gracias por todo lo que has hecho con nosotros aquí y por lo que harás cada día. Te agradezco, te bendigo y te alabo. Señor, así como Jesucristo, así como la serpiente fue levantada por Moisés, así en esta hora vamos a levantar a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana anterior habíamos estudiado acerca de del llamado que Dios le hizo a Gedeón. Y esta mañana voy a hablar acerca del llamado que Dios le hizo a Gedeón, pero la segunda parte. En la primera parte habíamos, para los que no estuvieron la semana pasada, habíamos hablado de que Dios llamó a Gedeón con el propósito de librar a su pueblo del azote que había caído sobre ellos. Los madianitas, los amalecitas venían y les robaban, se llevaban todo lo que ellos habían cultivado. Habíamos hablado de que Dios le dio un llamado, una comisión a la iglesia para también libertad a los cautivos del pecado. Habíamos hablado que la iglesia, al igual que Gedeón, debemos de estar ocupados, todos. No es el pastor, no es los hermanos de mayor señoría, todos tenemos parte en la obra de evangelizar. Y en cuarto lugar, tercer lugar, Dios prometía estar con nosotros. Al igual que Dios le dijo, yo estaré con Gedeón, Dios dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en cuarto lugar, dejar las objeciones a un lado, nuestros impedimentos que como seres humanos tenemos, y confiar en Dios. Depender de Dios completa y enteramente. Entonces, Gedeón, en el momento que el ángel de Dios se le presenta y se sienta el ángel, y le habla a Gedeón, y le da la comisión, le asegura, en primer lugar, yo te mando. Y en segundo lugar, Dios le dice, yo voy a estar contigo. Yo te mando, yo voy a estar contigo. Entonces, estaba garantizando la victoria del cometido que Dios le había dado a Gedeón. De igual manera, Dios nos manda a nosotros, pero dice, yo voy a estar con ustedes. Y no importa cuán difícil parezca la misión, no importa cuán dificultosa sea la misión, Dios dice, yo les garantizo que van a tener resultados, que vamos a tener victoria en esta misión. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Jueces, habíamos estado ahora aprendiendo los libros de la Biblia. Ya más o menos tengo idea que ya por dónde está Jueces. Jueces sería como el séptimo libro de la Biblia, después de Josué. Y en el libro de Jueces encontramos en el capítulo 6 la historia del llamamiento de Gedeón. Pero en el versículo 17 y 18, 6, 17 y 18 del libro de Jueces, dice la palabra de Dios, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. El versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga de delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, debajo de un árbol. Encina es un árbol en el Mediterráneo, a donde estaba el ángel sentado. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, al cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón había recibido el llamado de Dios, pero Gedeón, antes de entrar a su misión, le dice, Señor, yo quiero traer mi ofrenda delante de ti. Señor, déjame traer la ofrenda. Qué lindo es cuando nosotros como hijos de Dios reconocemos la señoría de Dios, el poder de Dios, y cuando venimos delante de la presencia de Él, venimos con una ofrenda. La ofrenda, hermanos, es algo que Dios instituye desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, porque cuando todo hombre venía delante de Dios, tenía que traer una ofrenda. Cuando usted viene a la casa de Dios, debe de venir con una ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda forma parte de la adoración. La ofrenda forma parte de la adoración a Dios. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, dijo, los verdaderos adoradores me adorarán en primer lugar en espíritu y en segundo lugar me adorarán en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y porque Dios anhela que cuando sus hijos vienen delante de Él, lo hagan con una ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda simbolizaba, en el Antiguo Testamento, simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Las ofrendas de paz, las ofrendas, los holocaustos, todos venían a representar a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Gedeón trajo, preparó su ofrenda y la trajo delante de Dios, y Dios dice que se agradó. Puso el báculo y fue así. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba enseñando acerca de la ofrenda. ¿Se acuerdan que Caín y Abel se presentaron, dice, delante de Dios, y cada uno presentó una ofrenda? Con la diferencia que la ofrenda de Abel fue grata, porque Dios admiró el corazón de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. No fue grata. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradó no solamente la ofrenda, pero tampoco le agradó la actitud con la que él estaba presentando la ofrenda. Por eso es que ustedes se fijan que el Señor Jesucristo estaba observando todo lo que pasaba en el templo, y dice el Señor que vio que venía una viuda. Y esa viuda, todos estaban poniendo sumas grandes de dinero, importantes de dinero para el templo. Pero esta mujer solo puso dos blancas. Como dijéramos nosotros, esta mujer solo puso dos pennies. Solo puso dos centavos. Y entonces el Señor trae esto a colación y les dice a los discípulos una lección. Todos, le dice, vienen y ponen de lo que les sobra, de la abundancia que tienen. Pero esta mujer, le dice, puso todo lo que tenía. O sea que era lo único que esta mujer tenía, y se presentó delante de Dios y trae la ofrenda. ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos al venir a la casa de Dios? La actitud de Gedeón, hermanos. Traer la ofrenda delante del Señor. ¿Por qué? Porque es parte, como la alabanza, como la predicación de la palabra. Qué lindo cuando cantamos los himnos, y todo es parte del proceso de adorar a Dios. Por eso los himnos se llaman adoración y alabanza. Alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque en el templo de Dios siempre había alabanza y adoración. Y entonces Dios quiere que cuando nosotros venimos delante de Él, vengamos con esa actitud de adorar a Dios. Vengamos con esa actitud de buscar a Dios. Y entonces es que nosotros vemos que Gedeón dice, déjame prepararte la ofrenda. Déjame prepararte la ofrenda y ponerla delante de ti. Hermanos, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros cuando venimos a su casa? La misma actitud de Gedeón. Venir con un corazón agradecido, venir con un corazón humilde delante de la presencia de Dios, venir con un corazón lleno de alabanza. Mire qué lindo. En el Nuevo Testamento, Dios se ofreció a sí mismo por amor de nosotros. Por eso les decía, la ofrenda simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en esa voluntad, dice, somos santificados, Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Dios se ofrece a sí mismo por amor a nosotros, como una ofrenda agradable delante de Dios. Y Dios acepta la ofrenda que Jesús era. Ofrendemos también, hermanos, nuestros cuerpos. La Biblia dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué importante, hermanos, es que vengamos delante de la presencia de Dios, dice, con nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. También Dios quiere que vengamos a la iglesia y ofrendemos alabanza. Que ofrendemos alabanza cuando cantamos a Dios, cuando ponemos nuestro corazón. Cuando nosotros estamos cantando, estamos adorando a Dios, estamos levantando manos, estamos delante de la presencia del Dios Altísimo. Y la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. Y también dice la Biblia que ofrendemos nuestro dinero también y nuestros bienes. Primera de Corintios 9:6, Pablo estaba hablando a la iglesia del Nuevo Testamento y le está diciendo, pero este digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos enseñar, hermanos, a nuestros hijos desde chicos. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos desde chicos a que siempre que vengan a la casa de Dios traigan una ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque esto lo vamos aprendiendo y va creando un hábito, y cuando ellos lleguen a grandes van a decir, nosotros llegamos a la casa de Dios, pero siempre traíamos una ofrenda. Hermanos, Dios se agrada de esa actitud. Por eso dice, no lo haga por necesidad, no lo haga por obligación. Dice la carta a los Corintios, hágalo con corazón alegre. No lo haga porque yo le digo, bueno, si usted da 1,000, Dios le va a dar 10,000. Mentira. Eso no es verdad. Estaría mintiéndoles. ¿Que Dios los va a bendecir? Por supuesto que sí. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado ahora que nosotros no las damos por sentado? Yo le digo una cosa. De gracias a Dios que está saludable. Hay muchas personas que están en los hospitales en este momento que quisieran tener la salud que usted tiene. Eso no tiene precio. Eso se lo da Dios a usted. Eso es un regalo de Dios. Cuando nuestros hijos están sanos, dele gracias a Dios porque no lo tiene hospitalizado, porque no lo tiene en una emergencia, porque no tiene un impedimento. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque en su casa nunca falta la comida. Dele gracias a Dios porque usted tiene bendición sobre su casa. Entonces, Dios lo va a bendecir a usted porque Dios se agrada del momento en que nosotros venimos con un corazón grato, venimos delante de Él en alabanza, en adoración, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y eso es lo que hizo Gedeón. Gedeón vino delante del ángel y se presentó delante de él y preparó su ofrenda. Hermanos, qué lindo es que usted viene con su ofrenda y usted no lo hace porque el hermano Salvador le dijo. Usted lo hace porque es algo que Dios se lo puso en su corazón. Yo siempre les comento a ustedes que cuando nosotros comenzamos el grupo de estudio, había una hermana, la hermana Loti, querida hermana Loti. Y la hermana Loti era una ancianita que siempre traía su dólar. Me encantaba ver a la hermana Loti, era lo único que ella tenía. Ella era una mujer que no tenía recursos, vivía con sus hijos, pero venía y siempre. Pero era algo que me admiraba a mí, ver que la hermana Loti venía y ponía su ofrenda a Dios. No es la cantidad que usted ponga, es la actitud con la que usted viene delante de Dios. Es la actitud con la que usted se presenta delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Usted puede dar miles y miles y miles, pero si su actitud no es correcta ante Dios, no sirve de nada. Debe ser venir delante de Dios con una ofrenda, con la actitud correcta. Entonces, acuérdense, la ofrenda forma parte de la adoración a Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar. El Señor Jesús y sus padres, cuando vinieron a presentarlo al templo, en el libro de San Mateo, dice, en el libro de San Lucas, dice que vinieron y traían una ofrenda. ¿Traían qué? Traían unos palomitos, dice, para ofrendar delante de Dios, porque era conforme a lo que cada quien podía. Porque ellos no eran ricos, entonces tenían que traer una ofrenda conforme a lo que ellos tenían. Entonces dice, cada uno dice, como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. El otro punto que yo quería enfatizar de esta lectura de esta mañana es que Dios desea, hermanos, un compromiso con su causa. Eso es bien esencial en la obra de la iglesia. Si usted no se compromete, nunca va a tener el amor por la obra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, entramos en un compromiso, entramos en un pacto. Y en ese compromiso, el hombre opera como un proveedor, pero la mujer también hace su parte. Entonces, entre los dos van construyendo aquella casa, van levantando aquella casa, y cuando usted vienen los hijos y tenemos ese compromiso con los hijos de llevarlos a la escuela, de traerlos, de cuidarlos, alimentarlos, eso es un compromiso. Cuando nosotros hacemos un hogar, qué bonito es cuando nosotros hemos venido aquí de diferentes lugares del mundo y hemos venido a los Estados Unidos y mi esposa y yo empezamos juntos, sin nada, a construir nuestro hogar. A construir nuestro hogar, y todo lo que Dios nos ha permitido tener es porque entramos en un pacto, en un compromiso. Ese es el problema con la gente de ahora. La gente ahora no quiere compromisos. Por eso es que usted ve que pocos se casan. ¿Por qué? Porque nadie quiere compromisos. Si el día de mañana no me gustó, bye, adiós. Y agarro otra, o otra me agarra a mí. Porque nadie quiere compromisos. Porque es más fácil vivir sin compromisos. Pero en la iglesia, hermanos, necesitamos. Es importante delante de Dios que nosotros adquiramos también un compromiso. Yo admiro, respeto a los hermanos que tienen un empeño increíble en sus empresas, en sus trabajos. Se las inventan, se las ingenian para hacer crecer la empresa, para hacer crecer el esfuerzo que ponen para salir adelante, y cuando llegan arriba, gracias a Dios. Porque han puesto empeño, han puesto sacrificio, han sacrificado muchas cosas para poder establecer la fuente de trabajo. Y es ingenioso ver cómo la gente se las ingenia. Se inventa una cosa, se inventa otra y ponen ese esfuerzo. Hermanos, en la iglesia también debe ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia no es solamente, no soy yo. La iglesia son todos ustedes. Cada uno de ustedes es una parte dentro del cuerpo de Cristo, y la cabeza es Cristo. La cabeza no es el pastor, la cabeza no son los líderes, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que cada uno de ustedes tenga un compromiso con la iglesia. Y usted me dirá, hermanos, ¿y cuál es el compromiso? En primer lugar, es importante que los hermanos vengan a la iglesia, ¿verdad? Si los hermanos no vienen a la iglesia, ¿de qué sirve que haya culto? ¿De qué sirve que haya predicador? ¿De qué sirve que haya Biblias? Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Uno debe de ser un hombre de convicciones, un hombre como Nehemías, como Daniel, que propusieron en su corazón hacer algo, propusieron en su corazón arrancar, hacer algo. Entonces, en la obra de Dios, igual. En la obra del Señor, con mucha mayor razón. Entonces, fíjense lo que ocurre. En el capítulo 7, en el versículo del libro de Jueces, vuelvo de nuevo al libro de Jueces, en el capítulo 7, del libro de Jueces, el capítulo 3, dice: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema, se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese las aguas con su lengua, como lame el perro, a este pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase todos los demás, la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Wow! Cuando Gedeón hace el llamado, vienen, ¿cuántos? Cuando Gedeón hace el llamado, vinieron 32,000. Y de esos 32,000 quedaron 10,000. Y Dios le dice: no, es mucho. Vamos a probarlos, vamos a llevarlos al agua, y le dice: el que lamiere, le dice, el agua, como el perro, a ese vas a apartar. Entonces, ¿por qué? Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Dice que unos se arrodillaron y los otros agarraron el agua. Esos estaban listos, esos estaban preparados. Los otros no, eran muy confiados, se doblaron. Si venía el enemigo, los iba a destruir. Pero estos hombres estaban, su corazón había determinado ir a la batalla. ¿Y sabe qué? No tenían miedo. Porque al principio Dios dice: los que tengan miedo, que se vayan. Los que no estén listos para la guerra, que se vayan. Y en el libro de Deuteronomio, ahí vían, Dios le dio leyes sobre la guerra al pueblo de Israel, y entre esas cosas, fíjese que le dice en el capítulo 20, versículo 8, le dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, le dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros estamos cometidos en algo, hermano, éntrele. Y si no, apártese, para que no sirva de estorbo a los otros que quieren caminar. Imagínese usted va a empezar una empresa y empieza a hacer las cosas correctamente. Hermanos, usted le entra con todo, y ¿sabe qué? Hay veces que nos resultan y hay veces que no nos resulta. Pero por lo menos, una cosa es bien importante: lo intentó. Al menos usted dijo: lo intenté y no salió. Pero peor es pasar toda su vida y morir y diciendo: nunca lo intenté. Lo hubiera intentado, lo hubiera hecho. Eso no vale. Es más importante decir: lo intenté, no funcionó, ¿pero qué? Voy a volverlo a intentar de nuevo. Pero ahora lo voy a intentar con la experiencia pasada. En la obra de Dios es igual. Tenemos que poner esfuerzo, tenemos que poner sacrificio, tenemos que poner nuestra cuota. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. El libro de Santiago. una cosa bien interesante en el capítulo 1, capítulo 8, el apóstol Santiago dice que el hombre es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando mi corazón no está determinado en algo, ¿qué ocurre? No tengo ningún compromiso con eso. Imagínense ustedes, si yo no, si ustedes como esposos no tuvieran compromiso con su esposa, ¿qué ocurriría? La dejan, se van cuando quieren, vienen cuando quieren, la toman otra vez, ¿sería vida eso? No. ¿Hay un compromiso en la iglesia del Señor? ¿Hay un compromiso en la iglesia del Señor? Nosotros debemos de tener un compromiso en la causa de Dios. Por eso Dios le dijo a Gedeón, mira, la obra que ellos iban a realizar era una obra tremenda. No era cosa fácil. Imagínense, Dios le dijo 300 hombres. 300 hombres contra cuántos, diría usted. ¿Cuánto cree que era el ejército que traían los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente? Traían 135 mil guerreros. Para 300, nada que ver. Sin embargo, Dios le dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar. Entonces Jehová dijo en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Hermanos, Dios va a hacer su obra con uno, con dos. Que estén comprometidos a la causa de Dios. Que estén comprometidos a la causa del Señor. Eso es bien importante. Hermano, yo he sido parte de la iglesia por años y Dios ha puesto en mi corazón siempre trabajar por la iglesia. Nunca, desde que yo conocí el Evangelio, he estado quieto, siempre he estado trabajando, porque para tener un compromiso para la causa de Dios, hermanos, debemos de tener pasión por eso. Tenemos de tener pasión por la causa de Dios. Pasión por lo que estamos haciendo, pasión por lo que estamos emprendiendo. Y si vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra antes de que el Señor Jesucristo venga, hermanos, lo menos que podemos tener es pasión. ¿Sabe por qué los matrimonios se pierden? Porque se pierde la pasión. Cuando yo andaba de novio de mi esposa sabe, estaba yo persistente, día y noche, yo le caía en la parada de buses, yo le caía en universidad, yo le caía en cualquier lado, pero yo dije, con esta me caso, esta me la robo. Sí, pero yo tenía esa pasión por ella. Yo tenía ese deseo de que ella fuera mi esposa. Y míreme, ahí está. Cayó, Dios. Cayó. Y ahora, esa pasión que tuvimos el uno por el otro, ahora lo tenemos por el Señor. Y ahora servimos al Señor juntos, porque yo no podría hacer lo que hago si mi esposa no me apoya. Entonces tenemos que terminar los dos juntos en esa pasión hasta llegar a ser parte de la causa de Dios, hasta llegar a ser parte de esa causa del Señor. Entonces vamos a entrarle pocos, llenos del Espíritu Santo, a la obra que Dios nos ha dado. Otra de las cosas interesantes que usted encuentra en este pasaje del libro de Jueces, hablando de Gedeón, es que Dios anhela que miremos con los ojos de la fe. Qué importante, hermanos, es que aprendamos a ver las cosas con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque a los ojos humanos muchas cosas son imposibles. Cuando el ángel de Dios se presenta delante de Abraham y está diciéndole, en la próxima visita le dice, Sara va a quedar embarazada. Y Sara estaba escuchando, y Sara, ¿qué pasa con Sara? Sara se puso a reír. ¿Por qué te ríes? Le dijo el ángel. ¿Cómo va a ser eso? Le dice, ya perdí la costumbre, mi esposo está ya viejo, ¿cómo va a ser eso? Y le dice el ángel, ¿acaso le dice hay algo imposible para Dios? Y así fue. Salió embarazada. Y no cuando le dijo, porque cuando le dijo, faltaron 25 años después para que la promesa se cumpliese. O sea que todavía pasaron más años y más envejecieron. Sin embargo, Dios le dio la promesa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de la fe, no con la imposibilidad que un reto representa. Yo sé, hermanos, hay cosas en la vida. Por ejemplo, ahorita estamos orando por cosas difíciles, imposibles, porque no las vemos. Pero ¿qué pasa si las vemos con los ojos de la fe? ¿Verdad? Serán una realidad. Estamos orando por una reforma migratoria, pero no como la escriben los de la ley. Vamos a orar por algo mucho mejor, por algo mucho mejor que Dios va a hacer, porque como leíamos ahora en el libro de Efesios, que Dios hará las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, para que puedan salir beneficiados muchas personas. Pero si usted está orando, no, pero ¿qué va a ser posible? Órale, no. No. Diga, sí, Señor, lo he de ver con mis ojos. Lo he de ver realizado porque tú vas a obrar a favor de tu pueblo. Entonces, cuando Gedeón, imagínense ustedes, con 300 hombres, para un ejército que dice la Biblia que eran como las arenas del mar, estaban aquellos hombres ahí. Y lo menos que Gedeón humanamente hubiera podido decir, uy, yo no le entro a eso. ¿Por qué? Porque es demasiado para mí. Yo no puedo hacer eso porque somos 300 hombres. ¿Qué vamos a hacer con 135 mil? Hágame la cuenta usted, hermano. De ninguna manera. No humanamente era imposible que 300 hombres vencieran a 135 mil. Sin embargo, dice la Biblia, en el libro de Jueces, el capítulo 8, el versículo 10, Seba y Salmuna estaban en Cacor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres y todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Humanamente no era posible que Gedeón pudiera vencer a estos 135 mil. No hay manera. Había un general sirio que tenía lepra en todo su cuerpo. Dice la Biblia que era un hombre valiente. Y cuando Dios le dice, el profeta de Dios le dice, mira, zambúllete siete veces en el río Jordán y tu piel va a ser sanada. ¿Qué dijo el general? Que ese río sucio que tienen estos, yo tengo mejores ríos en Damasco. ¿Por qué? Porque estaba viendo con los ojos humanos, no estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, zambúllete siete veces en el río Jordán y tu piel va a ser limpia, como la piel de un niño. ¿Y sabe qué? Se metió. ¿Y qué pasó? Su piel se convirtió como la piel de un niño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de la fe y no con las con nuestra humana visión. Cuando Goliat, un hombre de casi 3 metros, se presenta delante de David, un varón, un niño, jajaja, y esto es pan comido, ¿no? ¿Acaso le dice, soy perro yo? Dice. Y entonces, imagínese usted, Goliat estaba viendo con los ojos físicos, pero Dios puso en David una visión diferente y él miraba con los ojos de la fe mucho más allá. Lo que éste miraba como un niño, Dios lo veía como un poderoso guerrero que iba a vencer a Goliat. Y así fue. Una sola piedra llevaba cinco. Y muchos dicen, por si acaso le fallaba una, no. Llevaba cinco por otra razón, pero no porque le fallara, porque una era más que suficiente. Pero la Biblia dice que lo que nosotros vemos pequeño, Dios lo ve mucho más allá. El profeta Eliseo estaba siendo sitiado por el gran ejército sirio y llevaron a este ejército para capturar al profeta Eliseo. Y cuando el criado de Eliseo sale a la mañana siguiente y ve a aquel gran ejército que lo tenían rodeado, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios había mandado huestes de ángeles a proteger a su hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no nos ha guardado? ¿Cuántas veces usted no lo ha visto, pero Dios lo ha guardado a usted de grandes peligros? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estaba a su alrededor guardándolo y protegiéndolo en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros vemos las cosas con la mente humana. Nosotros vemos las cosas con la mente física, con la vista física. Pero Dios quiere que aprendamos a ver las cosas con la vista de Dios. Hermanos, Dios quiere que miremos mucho más allá de nuestras limitaciones y volemos en alas de la fe hacia el infinito, hacia las alturas. Me encanta Moisés, cuando Moisés, Dios le dio la obra, dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Se mantuvo como viendo al invisible, se mantuvo como viendo al Creador, al que todo lo puede. Hermanos, y Dios nos va a dar la victoria prometida. Dios le va a dar la victoria a la iglesia porque es Dios quien lo prometió. No lo prometió un hombre, lo prometió Dios. Y ustedes ven que cuando en el libro de Jueces, el capítulo 6, Dios le da la promesa a Gedeón y le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. De allí a que eso se realizara, había un gran tramo, ¿verdad? Imagínense si Gedeón se hubiera quedado solo con la promesa. Imagínense si Gedeón no hubiera actuado. Imagínense si Gedeón no hubiera visualizado, se hubiera quedado solo con la promesa. Nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado, pero ¿sabe qué? Tenemos que ir en pos de esas promesas. Tenemos que hacer que esas promesas se hagan una realidad en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted cree que lo conoce todo, no lo ha conocido todo. El Señor tiene algo más para usted. El Señor tiene en su tesoro, en su cofre de bendiciones, Dios tiene cosas grandes que tiene a favor de su pueblo. ¿Sabe qué? No hemos reclamado esas bendiciones. Están ahí guardadas porque nosotros no hemos creído a Dios. Entonces, por lo tanto, no hemos recibido las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que reclamarlas y tenemos que pedirlas con fe. Dios nos va a dar la victoria. Dios le dio una promesa a Gedeón, pero también Dios le da el cumplimiento. Jueces capítulo 7, versículo 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. A pesar, hermanos, de las objeciones que nosotros ponemos ante una obra que Dios está determinado a hacer, Dios da la promesa, pero también Dios da el cumplimiento. Hermanos, Tenemos que creerlo. Tenemos que creer las cosas por fe. Dios llamó a la iglesia y la iglesia son ustedes. Cada uno de ustedes son parte de esa iglesia. Resumo, Gedeón se presentó delante de Dios con una ofrenda agradable delante de Dios. La ofrenda de nuestro cuerpo, la ofrenda de nuestras alabanzas, la ofrenda de nuestros bienes, de nuestros del dinero, para hacer progresar la causa de Dios. En segundo lugar, Dios desea un compromiso con su causa. Cuando nosotros venimos a la iglesia de Dios, Dios quiere que usted y yo tengamos un compromiso con esa causa. Que usted sienta que esta iglesia es su iglesia y la cuide. La cuide, la proteja, porque es suya. Así como usted cuida lo suyo, así como usted cuida sus cosas, así como cuida de sus hijos, cuida de su familia, Dios quiere que cada uno de ustedes cuide de esta iglesia. Esta es su iglesia. Esta es la causa de Dios, que debemos de tener un compromiso con esta causa. Dios anhela que miremos con los ojos de la fe. Y yo se los he dicho a ustedes. Quizás ahora vemos 25 personas aquí reunidos. Pero quizás yo me muera. Quizás no lo vea. Pero yo lo veo con los ojos de la fe. Yo lo veo hacia adelante. No lo veo como está ahora. Yo lo veo con los ojos de la fe y lo veo como una gran obra para la gloria y la honra de Dios. Pero ustedes tienen que creerlo, tienen que sentirlo, tienen que vivirlo, tienen que entregar su vida a esa causa también. Y por último, Dios va a dar la victoria que Dios ha prometido a su iglesia. Porque no lo dude. El Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad este evangelio. ¿A dónde? Aquí y en todas partes del mundo. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios promete que Él va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no es la obra de un hombre. La iglesia es la obra de Dios. Y Dios, que es la cabeza de la iglesia, estará con nosotros hasta el momento en que tengamos que partir, en el momento en que Dios va a venir a llevar su iglesia. Dios quiera, hermanos. Oro para que Dios nos halle trabajando en su obra como halló Dios, como halló el ángel de Jehová, trabajando a Gedeón, y le dijo: varón esforzado, valiente. ¿Usted cree que hubiera sido un haragán, le hubiera dicho eso el ángel? ¿Acaso Dios no podía ver más? Pero él veía en su corazón, por eso le escogió, porque era un hombre que tenía compromiso, porque era un hombre que tenía amor por su causa, era un hombre que tenía amor por el pueblo de Israel. Por eso le escogió Dios. Y Dios también los ha escogido a ustedes. Por un propósito. ¿Para qué? Para que llevemos adelante la obra del Evangelio y para que Jesucristo pueda ser conocido hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, porque Jesucristo se ofreció de una vez y para siempre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Señor, haz que la iglesia crezca por la obra y el poder de tu Espíritu Santo. Haz que en los hermanos haya un compromiso a tu causa, que haya un deseo, Señor, un ferviente deseo, una pasión por tu obra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que ya tienen años de conocer el Evangelio, pero bendice a aquellos también que están llegando a conocer de ti, Señor. Tu palabra dice que los últimos serán primeros. Dios permita, Señor, que todas aquellas personas que están conociendo el Evangelio puedan gozarse en aquel momento en que tú aparezcas en las nubes de los cielos para llevar a tu pueblo. Que los que vinieron primero y los que vinieron por último van a recibir igual salario. Los que vinieron primero y los que vinieron por último van a entrar a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana. Bendícelos, Señor. Que Jehová bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda su paz en el nombre de Jesucristo. Amén.